Don José Antonio Bermúdez de Castro, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero es felicitarle por esa reelección como secretario general del Grupo Popular en el Congreso.
Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un honor, desde luego, ser el secretario general de un grupo como el Grupo Popular, que ha estado ahí defendiendo un proyecto en los momentos de máxima dificultad.
Bueno, como es el de ahora, por ejemplo, que es un momento de máxima en dificultad, porque hoy comienza su ronda el Rey con los distintos líderes de los grupos políticos para ver si hay manera de que por fin en este país tengamos un gobierno. Y cuando son las 9:24 minutos de la mañana, todavía ningún partido parece que esté dispuesto a apoyar una investidura de Mariano Rajoy, que sería el candidato, que es el candidato natural a aspirar a una investidura.
Yo antes escuchaba unas reflexiones muy acertadas aquí, entre sus contertulios, especialmente Antonio, cuando he llegado aquí al plató. Y es verdad, ha pasado un mes, hoy se cumple un mes desde que se celebraron las elecciones, el 26 de junio. Por cierto, hoy felicidades a las Anas, es que es Santa Ana.
Hoy es Santa Ana.
Bueno. Y ha pasado un mes, tiempo más que suficiente para que todos hicieran una lectura de los resultados. Porque yo creo que los españoles, después de una legislatura frustrada como fue la anterior, que fue una legislatura estéril, pues dieron también su opinión en relación a lo que habían visto, a lo que habían escuchado, lo que había ocurrido en los pasados 6 meses. Y por tanto decía que es tiempo suficiente para que todos hicieran una lectura del resultado y del mandato que habían vuelto a dar los españoles. Y yo creo que el mandato fue muy claro. Los españoles hablaron en las urnas y dijeron que querían que gobernara el Partido Popular con Mariano Rajoy, que salió reforzado de las urnas. Fue el único que salió reforzado, el partido y Mariano Rajoy, porque el resto de los líderes nacionales perdieron posiciones. Y además, los españoles dijeron que querían un gobierno y que fuera un gobierno capaz de alcanzar pactos desde el diálogo. Nosotros desde el primer momento hemos estado dispuestos a ello. Ahora lo que hay que preguntar a los demás, en qué medida van a contribuir a que haya un gobierno estable en España y qué pactos quieren alcanzar. Porque de lo contrario estarían haciendo una muy mala lectura del mandato de los españoles.
Es que hay quien sigue haciendo la lectura de que lo que han dicho los españoles es que quieren un cambio de gobierno.
No, los españoles no dieron un mandato de cambio, dieron un mandato de pacto, de nuevo. Y yo creo que ante una circunstancia como esta tenemos que ver la situación no como un problema, sino como una oportunidad. Una oportunidad para alcanzar grandes acuerdos. Nosotros lo hemos ofrecido. Nosotros remitimos a todas las formaciones políticas un documento con más de 250 medidas y con 5 propuestas de grandes acuerdos. Un pacto por la competitividad y por el empleo, porque tenemos la gran oportunidad de que en España puedan trabajar 20 millones de personas en el año 2020. Un pacto enfocar con acuerdo el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Con un pacto social también. Hay que hablar de las pensiones, del factor de sostenibilidad de las pensiones. Un pacto por la educación, un pacto por la ciencia, un pacto por el fortalecimiento institucional, para nuevas medidas para combatir la corrupción, más transparencia, para garantizar la defensa de los valores y principios de la España constitucional y también para hacer frente a nuestra pertenencia y las decisiones que hay que adoptar por nuestra pertenencia en el ámbito europeo. Es el momento del diálogo y del pacto. Me sorprende que algunas formaciones políticas que tenían como lema de campaña el sí, que tenían como lema de campaña es tiempo de acuerdo, cuando llega el momento de la verdad, se apartan de su propio lema y van al no, dificultando la formación de un gobierno y, por tanto, poniendo de nuevo a España en una situación de bloqueo.
Claro, es que sí, precisamente. Si la nueva política era el tiempo de hablar todos y el tiempo de acordar todos, lo que no tiene sentido es que en estos momentos haya precisamente esos partidos que han hablado de la nueva política pongan encima de la mesa un bloqueo para no hablar con quien ha ganado las elecciones, con Mariano Rajoy.
Pues efectivamente, yo creo que es muy acertado. Es que además es que es lógico, no es solo una reflexión acertada, es que es la lógica de las cosas, es decir, en una democracia representativa. Yo voy a hacer una reflexión, porque durante los últimos años se ha hablado y se ha escrito mucho en relación a nuestro sistema de democracia representativa. Y se hablaba de que era bueno superar el bipartidismo y que el multipartidismo iba a ser la panacea de la regeneración, la panacea para solucionar todos los problemas que este sistema de alternancia había generado. Bueno, ya lo tenemos. Se ha superado el bipartidismo, hay un multipartidismo y lo que está demostrando es que lo que está generando es inestabilidad política. Y eso no es bueno para los españoles. No se puede poner en riesgo ni la consolidación de la recuperación ni la creación de empleo. Y esa reflexión hay que hacerla, porque en los sistemas de democracia representativa de una vuelta, lo que se hace es, los españoles hablan y luego, cuando no hay mayorías, lo que se fuerza es el consenso entre los políticos. Y parece que algunos son incapaces de entender su responsabilidad y la lectura de lo que es el interés general. En los sistemas de doble vuelta, cuando lo que se fuerza es el consenso entre los electores. Claro. No vaya a ser, al final, después de tanta reflexión en favor del multipartidismo, lleguemos a la conclusión de que lo único que está generando es inestabilidad política y con ello problemas de gobernabilidad. Yo creo que cada uno debe asumir su responsabilidad cuando no hay mayorías y, por tanto, este momento, Eli, me decía la pregunta, es el momento de la responsabilidad y de servir al interés general, de ser útil a los españoles, porque cuando no hay mayorías, la responsabilidad de que haya gobierno no es solo de una formación política, lo es de todos, especialmente del Partido Socialista y de Ciudadanos, que ya en el pasado seis meses intentaron ambos que hubiera una investidura. Eso sí, para el partido que había perdido las elecciones. Yo creo que en este momento no hay otra vía de que gobierne Mariano Rajoy y que estos partidos faciliten que haya investidura.
Decía usted, hemos presentado un documento, se ha hablado mucho, con cinco grandes temas, de esto se ha hablado mucho, y luego con 255 medidas concretas. ¿Qué respuesta ha tenido por parte de los partidos? Quiero decir, ¿han contestado? ¿Les han devuelto el sobre sin abrir? En fin.
Pues es público y conocido de que no ha habido una
respuesta. No ha habido respuesta.
No ha habido respuesta, pero lo que sí es público y conocido es que el Partido Popular desde el primer momento ha ofrecido tres posibilidades de acuerdo. Un gobierno de coalición ha sido rechazado. Un acuerdo de investidura. No ha habido respuesta. Incluso estamos dispuestos para que haya gobierno en España, porque es lo responsable, gobernar con 137 diputados, los 137 diputados que tiene el Partido Popular, eso sí, con unos acuerdos de mínimos, porque no tendría sentido ir a una investidura para gobernar en precario y que en 15 días se nos tumbara el techo de gasto o no pudiera haber presupuestos. Para eso no tiene sentido. Cuando hablamos de responsabilidad, cuando hablamos de altura de miras, cuando hablamos de servir al interés general, lo primero que hay que hacer es ser leal a los españoles. Y ser leal a los españoles es facilitar, permitir e incluso acordar un gobierno con pactos concretos para que dé estabilidad a España y seamos capaces entre todos, porque ese es el mandato de los españoles, de intentar alcanzar acuerdos que sean beneficiosos para los intereses generales. Lo que sería imperdonable es que, por culpa de la falta de ausencia de madurez política o de responsabilidad, que pongamos en riesgo la consolidación de la recuperación, el bienestar o el empleo de los españoles. Eso sería imperdonable.
Bueno, pues parece que vamos hacia ello. Mariano Rajoy ya ha dicho, o lo ha dicho ayer mismo, lo volví a repetir, el portavoz de su grupo parlamentario, Rafael Hernando, volvía a insistir en que si no hay un acuerdo previo, Mariano Rajoy no se va a someter a una sesión de investidura, sabiendo de antemano que va a ser una sesión fallida. Estábamos discutiendo en esta mesa qué ocurre en ese momento. Es decir, si Mariano Rajoy no se somete a una investidura, en teoría los tiempos no empiezan a correr y, por lo tanto, habría que ir a una modificación de la Constitución, porque lo que dice la Constitución es que los tiempos empiezan a correr una vez que hay una sesión de investidura fallida o no fallida, pero empiezan a correr ahí.
Bueno, vamos a ver. Aquí cada uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que dice. Si todo el mundo está diciendo que no puede haber terceras elecciones, la única forma de que no haya terceras elecciones es que haya gobierno. Y, por tanto, tendrán que cambiar de posición. Porque el no del PSOE no es ninguna contribución a que no haya terceras elecciones. Y la abstención de Ciudadanos tampoco. porque el no del PSOE y la abstención de Ciudadanos no nos lleva a una investidura, nos llevaría a terceras elecciones. Por tanto, hay que asumir la responsabilidad y lo que no tendría sentido es que Mariano Rajoy vaya a una investidura que no es en realidad una investidura, sino lo que se trata es de que pierda una votación para que empiece a contar de nuevo el reloj para que haya terceras elecciones. Eso es una incongruencia en sí misma. Por tanto, no tiene sentido. Es decir, por eso es la hora de la responsabilidad. Y por eso es necesario que el Partido Socialista y Ciudadanos, después de un mes de las elecciones, vuelvan a leer el mandato de los españoles y se den cuenta que es también responsabilidad suya de que haya un gobierno estable en España. España necesita ponerse en marcha, porque lo que no podemos perjudicar es a los intereses generales. Necesitamos aprobar el techo de gasto, porque sin techo de gasto no es posible enviar un cuadro macroeconómico fiable a nuestros socios en Bruselas, porque no es posible sin techo de gasto que haya un flujo financiero a las comunidades autónomas previa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No olvidemos que los presupuestos de las comunidades autónomas dependen también de ese flujo financiero del
¿Hasta
Estado.
¿Cuándo está el plazo, el límite?
Estamos
decir,
hablando
para
del mes de agosto,
techo?
Del mes de agosto, porque es que al final el techo de gasto influye en el presupuesto de todas las administraciones, incluyendo también los presupuestos generales del Estado, que en el caso de no tenerlo también se verían perjudicados.
Y que recordemos millones de que españoles. Ya tenemos los actuales están prorrogados del
no los actuales afortunadamente no están prorrogados sino que fueron aprobados por eso,
porque
con
las
un gobierno en funciones
después.
España
tiene
está
razón.
Funcionando pero estamos ya
habría que prorrogar estos en el caso de que no hubiese manera de se atascar la situación.
Sí, pero entre otras cosas eso supondría que no podría haber tasa de reposición de funcionarios, que habría que se congelarían todas las pensiones y habría otras decisiones que dependen de los presupuestos que no se podrían adoptar.
Y la prorrogación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos haría que todas las inversiones se paralizasen, todas
por
las
ejemplo,
inversiones.
Por ejemplo.
Alejandra.
Sí, señor Bermúdez de Castro, es cierto lo que dice usted, que si tanto Partido Socialista como Ciudadanos aseguran que no quieren ir a unas terceras elecciones, lo único que le queda finalmente es facilitar o permitir el gobierno del Partido Popular. Pero con ese escenario hay quien piensa que esto forma parte de la estrategia para que ellos, a partir de ahora y tensando más aún la cuerda, pongan encima de la mesa de negociación la cabeza de Rajoy, que es uno de los objetivos que parece que tenían antes de esta fase. ¿Comparte usted esa creencia? ¿Cree que efectivamente van por ahí un poco las presiones de estos dos partidos?
No solamente no lo comparto, que podría ser más o menos importante, sino que quien no lo comparten son los españoles. Porque, vuelvo a reiterar, los españoles dieron su opinión de lo que había ocurrido en estos 6 meses. Y yo recuerdo que durante esos 6 meses hubo un bloqueo y un veto personal también a Mariano Rajoy por parte del señor Sánchez y del señor Rivera. Y por eso les digo que deberían de hacer una lectura de estos nuevos resultados, porque el líder que salió fortalecido, el único, fue Mariano Rajoy. El único partido que aumentó en escaños 14 fue el Partido Popular. Tanto Ciudadanos como el Partido Socialista disminuyeron sus resultados y perdieron escaños. Por tanto, esa reflexión no debería hacerse tanto en relación con el que ha ganado, sino en relación a los que han perdido. Y, por tanto, sacar también una lectura de dichos resultados. Es que el pueblo español ha hablado. Es que no estamos hablando de conjeturas o de juicios de valor subjetivo de cualquiera de nosotros. Es que ha sido el pueblo español convertido en cuerpo electoral quien ha hablado y ha dado su opinión y ha dejado claro un mensaje de quién ha ganado las elecciones, de quién debe de gobernar y también un mensaje de diálogo que no deben mirar para otro lado otras fuerzas políticas, porque también es su responsabilidad. Vuelvo a repetir, es el momento de demostrar la lealtad al pueblo, de demostrar lealtad a los españoles.
Yo, señor Bermúdez de Castro, yo, en fin, a lo mejor soy optimista, pero pienso que habrá gobierno y será gobierno del Partido Popular y Rajoy será su presidente. Sí tengo la impresión de que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista están en unas posiciones de las cuales les es complicado volver porque se han extremado mucho, a pesar de los resultados, que los resultados, es verdad, que queda un partido, sale fortalecido, con mucha diferencia con respecto al segundo, pero legítimamente todos pueden decir, pero no es el mío, y yo no pedía el voto. Quiero decir que obligados no están. Creo que deberían tener la madurez política para darse cuenta de qué es un error político ahora mismo, y sobre todo Ciudadanos. Para mí me parece un error político gravísimo, y antes decía, como el que cometió Rosa Díez al no unirse con Ciudadanos, que al final desaparece. creo que cometen un error, pero puesto que es un error político, especialmente de Ciudadanos, y digo por qué de Ciudadanos, porque Ciudadanos no tuvo inconveniente en la pasada legislatura en sentarse a hacer un programa con el Partido Socialista, que tenía mucho menos apoyo que ahora tiene el Partido Popular, y probablemente muchos menos puntos de conexión programática. Sí me parece, o sí echo de menos, algo por parte del Partido Popular. Yo creo que no basta con hablar de cuestiones filosóficas y decir, pero si es que hemos aumentado tal, los ciudadanos dicen, los ciudadanos quieren, sino yo casi me refiero a un acoso. Es decir, oiga, mire, esto es el documento que ustedes plantearon. Bueno, pues nosotros planteamos este documento que tiene este y este punto de conexión. Les llamamos a una reunión. No digo que el señor Rajoy, que estaría bien. O sea, yo sé que desde Sanjejo se puede llamar, pero que venga para Madrid y diga, todos los días salga y diga y haga cosas que les bloquee mucho más y que les presione muchísimo más, porque la presión desde lejos es menos presión. Y yo creo que sí que hay que ponerles presión para que cambien lo que están haciendo. O sea, lo que están haciendo, quiero decir, para que cambien su posición política ahora mismo, porque es una posición política que le han planteado a sus votantes también. Pero tiene que haber un motivo y una presión también por parte del PP. No decir, es lo lógico que lo hagan, es lo lógico y les voy a obligar.
Bien, es otra reflexión. Cuando me refiero a que vienen obligados es que en una democracia representativa, cuando no hay mayorías, la responsabilidad es de todos, no es solo de uno, y por tanto, claro, la obligación de que haya gobierno, si se pretende evitar que haya terceras elecciones, porque no es que lo diga el Partido Popular, lo dicen ellos, es facilitar que haya un gobierno, porque si no es imposible, es una incongruencia en sí misma. Segundo, efectivamente, sorprende la posición de Ciudadanos, sorprende que hace 6 meses fuese tan entusiasta con el Partido Socialista para alcanzar un acuerdo de legislatura y de investidura, y ahora sea tan exigente con el Partido Popular. Uh-huh. Yo creo que hay
exigente
muchos...
no, que no se sienta,
bueno,
con ustedes.
Digo tan exigente en el sentido de que es que pone una condición detrás de otra y no quiere sentarse pues a cerrar un acuerdo de legislatura en base a un documento.
Es
un
que
documento
les quiere
que
regenerar
ser
a ustedes.
Nuestro, ¿no?
El Ciudadanos ha dicho que lo que tienen que hacer ustedes es regenerarse, es decir, hacer lo que ellos quieren y que consideran que es una regeneración.
Sí, pero la política no se puede imponer las condiciones de un lado. Eso no es diálogo. Eso sería un trágala. Y eso no tendría sentido. Es decir, cuando tiene que haber un pacto y diálogo, tiene que haber una negociación. Todo el mundo tiene que ceder, todo el mundo tiene que ser generoso. Pero para eso hay que sentarse y ver qué propuestas programáticas podían ser la condición para poder dar un sí. Porque, vuelvo a repetir, es decir, hay muchos electores ciudadanos que no entienden esa posición. Ustedes mismos hacen reflexiones en relación a la posición de Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos debería preguntarse si sus electores prefieren un sí a la investidura de Rajoy antes que un no a la gobernabilidad en España. Y probablemente la respuesta no sería un no.
Entiendo por lo que usted dice que están ustedes dispuestos a hablar de cualquier cuestión que sea programática, pero nunca de ninguna cuestión nominativa.
Es que no tiene sentido. No. Es decir, es que yo creo que deberíamos de haber salido escaldados de los vetos personales y de los bloqueos que hemos vivido en los 6 meses anteriores. Es hora de diálogo y es hora de soluciones. Los políticos muchas veces estamos hablando de solución a los problemas de la gente. Bueno, pues este es el momento de la verdad, es el momento de la responsabilidad, es el momento de trasladar y de demostrar qué significa el término de servir al interés general. Y es el momento de hacerlo. Es decir, muchas veces no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Bueno, pues este es el momento para poder demostrarlo.
Ya, señor Bermúdez de Castro, porque es que el auténtico problema es que muchas veces los españoles, con aquello de que hay un gobierno en funciones que lleva más de 200 días... no nos damos cuenta realmente del riesgo que estamos corriendo. Permítanme que haga una hipótesis que no me gustaría que ocurriera y espero que no ocurra, y no me gusta ser cenizo. Pero fíjense los atentados que estamos teniendo a nuestro alrededor. Si un atentado se produjese en España, no tengo yo claro que el gobierno en funciones pudiera tomar medidas de seguridad que pide que la ley las tiene encima de la mesa, pero que evidentemente no las tiene previstas para que las tome un gobierno en funciones que no puede tomar decisiones políticas de ese tipo. ¿Nos estamos dando cuenta que en España estamos como si circulando como cuando se circula con un seguro o con un coche que va sin seguro?
Efectivamente. Quizá en este caso, Antonio, el pacto antiyihadista es el mejor instrumento para evitar un vacío. Un vacío, que no hay un vacío de poder, porque hay gobierno, aunque sean funciones. Digamos, tiene unas facultades limitadas, pero el pacto antiyihadista podría resolver esa situación. Tuve oportunidad de participar en él al día siguiente de los atentados, de los terribles atentados, del atentado en Niza. Y, bueno, la comisión de evaluación de la amenaza dijo que no había razones para aumentar el riesgo de atentado. Mantenemos en nivel 4, eso sí, reforzado, porque estamos en verano y hay zonas de afluencia turística que requieren ese refuerzo. Uh-huh. Pero ahí hubo una unidad, la unidad necesaria para luchar contra la mayor amenaza para la democracia y de nuestro sistema de convivencia, que es el terrorismo. Pero efectivamente, en otros aspectos tiene razón. Tiene razón. El gobierno tiene unas facultades limitadas y, por tanto, hay riesgo de que la inestabilidad política pueda trasladarse a al ámbito económico. Y eso sería imperdonable, porque la inestabilidad política puede perjudicar la situación económica. No olvidemos, por ejemplo, que en Italia había un cuadro que a mí me llamó mucho la atención. Y es que Italia había sido el país europeo que menos había crecido en los últimos 15 años, con dos recesiones en esos 15 años. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque se había producido sucesivas situaciones de inestabilidad política. Y, por tanto, es el momento de la responsabilidad, pero también es el momento de la estabilidad, porque la estabilidad política genera estabilidad económica y la estabilidad económica genera empleo. Y España necesita las tres cosas. Por eso es necesario que entre todos asumamos la necesidad y la responsabilidad de que haya un gobierno en España. Un gobierno que no sea un gobierno en funciones, porque si no la gente se preguntará, ¿pero para qué voto? ¿Pero para qué lanzo un mandato a los políticos si luego no son capaces de escuchar mi mensaje?
Alejandra.
Sí, yo quería volver a Ciudadanos, ahora que está el foco puesto en ellos, para ver si hay conversaciones, hay acercamiento con el Partido Popular. Ayer Inés Arrimadas se descolocó unas declaraciones en las que aseguraba que estaban hablando con otras formaciones políticas. ¿Esto qué hace? ¿Añadir más incertidumbre, más inestabilidad? ¿Están hablando para formar un gobierno alternativo que, aunque numéricamente diera, pues, ideológicamente parece imposible? ¿Temen ustedes estos movimientos extraños que, bueno, pues parecen un poco fuera de donde debería estar el foco ahora, que es en negociar con ustedes?
Bueno, es verdad que dejaron un titular. Lo que no explico es para qué. Tenemos que interpretarlo. Yo interpreto que no era para formar un gobierno alternativo, sino más bien para que otras formaciones políticas también dieran un paso, como ellos supuestamente lo van a hacer en la segunda votación, de pasar a la abstención. Pero vuelvo a repetir, el no del Partido Socialista y la abstención de Ciudadanos no nos lleva a una investidura, nos lleva a terceras elecciones. Por tanto, tienen que cambiar su posición, salvo que lo estén diciendo con la boca pequeña y en realidad quieran volver a terceras elecciones. Que eso sería, aparte de una obscenidad política, una falta de respeto a los españoles. Antes lo decía, es que ya han votado dos veces en seis meses, ya está bien. O sea, yo creo que es el momento de asumir la responsabilidad cada uno. Yo a mí, ¿qué es lo que me sorprende? Y yo creo que sorprende a muchos madrileños, a muchos españoles, de la posición de Ciudadanos y de PSOE. Es legítimo que tengan una posición. Lo que no tiene ninguna justificación, yo no sé si es inmadurez política o es tacticismo a corto, es que condicionen su posición el uno al otro. Es decir, que Ciudadanos le diga al Partido Socialista que tiene que abstenerse para dar un paso y que el Partido Socialista le diga a Ciudadanos que si dice sí, que entonces se plantea la abstención. Oiga, vamos a ver, es decir, eso no lo entiendo. Eso de que condicione una su posición a otro es, o que no tienen claro qué es lo que representan y el proyecto que persiguen, o sencillamente de que hay bastante irresponsabilidad y madurez política en ellos, porque deberían de ser autónomos para fijar su posición en un momento tan delicado y tan importante como el que estamos viviendo.
Sí. Antonio.
Fíjese, creo que la cosa ha llegado a tal punto de inmadurez por parte de Pedro Sánchez que lo único que quiere es forzar a a Mariano Rajoy a una investidura fallida para no escribir, para que no quede escrito en la historia él como el único candidato en España que ha ido a una investidura y la ha perdido. Claro, con las consecuencias que esto tiene, con las consecuencias que esto tiene para España. Porque además, me imagino que, como usted decía bien, Mariano Rajoy no va a ir a una investidura para perderla. No para perderla, para no, para que se pierda el tiempo en esa investidura, ¿no?
Es que no está hecho para eso. Es que no, el debate de investidura no está hecho para poner el reloj a cero y para que pasen dos meses para nuevas elecciones. No es la primera vez que en los últimos seis meses se ha hecho una reflexión en relación a esa figura y, por tanto, efectivamente, probablemente haya una falta de desarrollo del artículo 99 de la Constitución para prever qué es lo que ocurre en ausencia de candidato. Y se ha escrito, además, por cierto, estos días, he leído algún artículo, algún catedrático, dando posibles soluciones, y a lo mejor es el momento de hacerlo, es decir, buscar una fórmula para que, sin que exista un debate de investidura ad hoc, se pueda poner el reloj a cero. No olvidemos que el Congreso está representada la soberanía nacional. Claro. Desde que se constituyó el pasado martes, que muchas veces no se sabe la importancia que tiene la sesión constitutiva, es el momento de que los diputados dejamos de tener solo legitimidad de origen y nos ensamblamos en un único cuerpo que se llama soberanía nacional. Bueno, pues a partir de ese momento podemos, como soberanía nacional, pues hallar una fórmula para evitar que tenga que haber una investidura fallida para que empiece a contar el reloj de los dos meses. Teniendo
es que
en cuenta
si no hay que modificar
cosa.
La Constitución, y pónganse ustedes de acuerdo. Sí, vamos, pero si no se ponen de acuerdo para gobernar, se van a poner de acuerdo para modificar la Constitución.
Pero también tengo que decir una cosa, es decir, a mí me parece una mala solución. Una cosa es que rellenemos un vacío legal y otra cosa es que estemos pensando en cómo buscar una fórmula para que dentro de dos meses haya elecciones. Ya. Es que vuelvo a decir, eso sería una falta de respeto a los españoles.
Y no ha tenido, y voy a hacer un poquito de abogado del diablo, señor Bermúdez de Castro, ¿no tendrá un poquito de culpa, y lo digo entre comillas, de esta situación Mariano Rajoy, en el sentido de que, conociendo como conoce Mariano Rajoy los tiempos políticos, poner como fecha de investidura los primeros días de agosto no era muy precipitado? Quiero decir, ustedes saben de sobra cuál ha sido la postura del Partido Socialista hasta el día 26. Saben de sobra el veto a Mariano Rajoy por parte de Ciudadanos hasta el día 26. Para que un partido político cambie radicalmente su postura, hombre, hay que dejarle un poquito de tiempo para que pueda justificar ante sus electores ese cambio de postura. ¿No ha ido muy precipitado, a lo mejor, en los tiempos Rajoy, obligando a los demás a reafirmarse? Claro, porque todo el mundo les miró. El día 27 de junio mirábamos todos a Pedro Sánchez y a Albert Rivera, acordándonos de cómo había votado el día anterior Mariano Rajoy en el balcón y diciendo, no sé si está votando con un poquito de precipitación. Claro, todos mirábamos. Ellos tienen que justificar cualquier cambio que se produzca en su criterio ante sus electores, y para eso necesitan tiempos, porque la política, y usted lo sabe perfectamente, es eso, tiempo.
Sí, sí, es algo más que tiempo. Algo más que tiempo, es que llevamos
seis
meses.
Pero es mucho
ya
de tiempo.
Sí, pero bueno, en fin, después de... Es que Mariano Rajoy hace una reflexión. ¿Por qué no puede ser en julio y tiene que ser en agosto?
Hombre, pues porque los demás tienen que justificar cambio de postura.
Sí, pero bueno, no estamos hablando de un giro radical. Está diciendo que un cambio de posición. Bastaría un leve cambio de posición para que pudiera haber investidura. Entre otras cosas porque, reitero, hemos ofrecido tres fórmulas. Una fórmula a la europea. Es decir, es que no entiendo por qué España es menos europea. Porque en España, en Europa, en 15 de los 28 países hay gobiernos de coalición. Eso que forma parte del acervo común europeo, pues parece que en España, por el hecho de que no haya precedentes, no podemos dar un paso. Yo creo que en este momento es de alguna manera, no sé si con gobierno de coalición, con acuerdo de investidura o por pactos puntuales, se tiene que dar el paso y se tiene que alcanzar por vía de diálogo esos pactos tan necesarios para España. Ahora me dice, ¿fue precipitado Mariano Rajoy a la hora de anunciar que pudiera ser en el mes de agosto? Nosotros lo que queremos es que sea cuanto antes. Pero efectivamente no depende solo del Partido Popular. Estamos en una semana que entendemos que es una semana clave, porque ha llegado la hora de la verdad en que los partidos políticos que dicen que no quieren que haya terceras elecciones se tendrán que pronunciar. Y vuelvo a repetir, es que solamente hay dos alternativas. O gobierna el Partido Popular mediante cualquiera de las fórmulas que ya hemos pues, enunciado a lo largo de esta, uh-huh. esta tertulia, o nos vamos a una tesis que yo creo que es absolutamente descabellada, y es que Pedro Sánchez lo vuelva a intentar con los independentistas y con uh-huh. Ciudadanos. Es que no hay otra alternativa, bueno, porque...
Si hacemos caso a su WhatsApp, ¿y por qué no? Pues claro, usted, que es la frase que pues han colocado...
Porque el Comité Federal le ha dicho que vaya a hacer oposición.
No, porque el Comité Federal, no, porque el pueblo español claro. No le ha legitimado para que
es imposible.
No olvidemos una cosa, y no, a mí no me gusta la
el pueblo español da unos votos y se legitima el que los consigue en el Parlamento. Eso es otra cosa. Que sería una locura, lo es, pero fundamentalmente su Comité Federal le ha dicho usted a la oposición.
Sí, pero no hagamos como el perro el hortelano, es decir, de acuerdo, se puede conformar una mayoría alternativa.
Se puede.
En base a un proyecto, porque una cosa es, en base a un proyecto, porque una cosa es repartirse el poder y otra cosa es gobernar. Bueno, se puede conformar una mayoría alternativa para gobernar España, ya veremos cómo. Pero si no se consigue, deje usted que gobierne quien ha ganado las elecciones. Comenzaba escuchando cuántas elecciones tienen que celebrarse en España para que se permita gobernar al que las ha ganado y con ello respetar el mandato mayoritario de los españoles. Claro. ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Cuántas veces?
Las que, o sea, las que sean necesarias hasta que consiga la mayoría en el Parlamento. Y si no, que cambie la ley.
Entonces, y esa es la otra reflexión, entonces la posible reforma de la ley electoral no tiene que ir en la línea de lo que algunos demandaban, nos tendríamos que ir en un sistema mayoritario.
Imaginaos.
Y yo creo que nuestro sistema...
Hágala.
No,
porque es una cosa
nuestro
pendiente.
Sistema ha funcionado. Es que nuestro sistema de alternancia ha funcionado y nos ha permitido los mejores años de progreso y de estabilidad política de nuestra historia. Es que el problema está ahí. El problema es un problema de madurez de algunos líderes que no han entendido el mensaje de los españoles. Ese es el problema que tenemos. Y a partir de ahí, cuanto antes.
Hombre, sí, la verdad es que si hay...
Cuanto antes. Que haya gobierno, cuanto antes.
Pues toca remangarse a todos, también al PP.
Si hay complicaciones...
Más allá de quejarse.
Si hay complicaciones para que Mariano Rajoy gobierne con un pacto con Ciudadanos y Coalición Canaria, a mí lo que me parecería increíble es que Pedro Sánchez pudiera pensar que va a hacer un pacto en el que tendría que incluir a Esquerra Republicana de Cataluña, a Convergencia y Unió, al PNV, a Ciudadanos, a Podemos...
Hombre, con que todos se abstengan y sume con Podemos...
No, pues bueno, todos se abstengan y sumen con Podemos. En primer lugar, Podemos ya ha dejado claro que no quiere eso, porque Podemos lo que quiere realmente es... adelantar al Partido Socialista. Y aparte de todo, es que bueno, que el Partido Socialista tome una decisión, es que tiene una cuestión de Pedro Sánchez, es una decisión de un partido que ha gobernado muchos años
sí,
en España.
Pero es que hay se han producido movimientos en el Partido Socialista, es decir, ahí hemos tenido recientemente el manifiesto de exministros socialistas que reclaman la formación de un gobierno. Es que cada día que pasa parece que la dirección del Partido Socialista actual va por un lado y la militancia, sus bases y parte de sus electores por otro.
Bueno, por cierto, y ya saliendo un poco de este bucle en el que están ustedes todos metidos, ya sabemos, o por lo menos así se ha publicado, que ya se sabe quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la formación de la mesa que habían pactado Ciudadanos y ustedes, y fueron diputados de Convergencia. Todos, creo, excepto el portavoz, votaron a favor de la formación de esa mesa. ¿Detrás se supone que hay una negociación, señor Bermúdez de Castro?
¿Le puedo hacer una matización?
Sí, sí.
Votaron en una votación.
Sí.
Sin alterar el resultado ni el orden.
Sí.
Tengo que recordar que en la votación, la más importante, la de la presidencia de la mesa del Congreso, Ana Pastor, solo recibió los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos.
Y de Ciudadanos.
Y como candidato alternativo en esa votación se presentó el señor Homs, de Convergencia. Por tanto, difícilmente puede haber un acuerdo con una formación que se presenta como alternativa a nuestro candidato.
Entonces, ¿por qué votaron que sí el resto de los...?
En la segunda votación, pues probablemente también para distraer la atención de algo que se produjo. Porque en la primera votación se presentaron Ana Pastor, que solo obtuvo los votos del Partido Popular y de Ciudadanos.
Pachi López,
que solo obtuvo los votos del Partido Socialista. El señor Domènech, que solo obtuvo los de Podemos. Y el señor Homs, que obtuvo los votos de Convergencia. Pasaron de acuerdo con el reglamento del Congreso, los que habían obtenido, los dos que habían obtenido más votos, que fueron Ana Pastor y Patxi López. Bien, en la segunda votación, de nuevo, Ana Pastor solo recibió los votos de Ciudadanos y del Partido Popular. Los nacionalistas no es que se abstuvieran, no, no, votaron en blanco, no quisieron votar a Ana Pastor. Pero, sorprendentemente, el señor Patxi López recibió íntegramente todos los votos.
No, le faltó uno.
Bueno, sí, alguien falló. Pero recibió, los votos en bloque de Podemos. Bueno, eso, en fin, debería tener una lectura política. Porque de ahí se podía deducir que en la siguiente votación, que era la de las vicepresidencias, alguien quería alterar el resultado. Porque podían, con la suma del Partido Socialista Podemos con Esquerra, cosa que alguien, que había, corría el rumor en la cámara, que podía alterarse el resultado. Del acuerdo que nosotros habíamos alcanzado, además, de manera transparente, con esfuerzo se había hablado. Y en la votación hubo algún diputado de Convergencia, de PNV y de Coalición Canaria, que por cortesía parlamentaria votó a alguno de los candidatos del Partido Popular o de Ciudadanos. Sin alterar el resultado. No se alteró el resultado ni el orden, ni se pretendía con ello. Fue un mero gesto de cortesía parlamentaria. Por cierto, en la siguiente votación, que fue la de secretaría, se mantuvo y no hubo ningún voto. Por tanto,
no hay negociación.
No hubo, no, bajo que mano. No se busque, que no se busquen acuerdos ocultos donde no los hay. Donde no los hay. Es evidente.
Pero ya alguien, alguien tendría duda de que el Partido Popular, si ha hablado con Convergencia y Unión para estos asuntos, ha puesto en duda el principio de la soberanía única española.
Pero vamos a ver, que no hay ningún acuerdo. No, no, es que permítame brevísimamente. Es que OMS, Convergencia, lo que ha hecho es pedirle a Pedro Sánchez que se presente y ofrecerle incondicionalmente los votos. Mire usted, eso son maniobras de distracción de lo verdaderamente importante. Aquí el problema no es que haya o no un acuerdo con Convergencia, que no lo hay. Lo que España necesita urgentemente es un gobierno y un gobierno estable.
Bueno, pues veremos a ver si se consigue después de esta ronda que hoy comienza el rey don José Antonio Bermúdez de Castro. Un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que Dios reparta suerte. Esto ya es como una, en fin, como una corrida de toros. Esther, Alejandra, Antonio, muchas gracias. Llega a las 10 en punto de la mañana. A partir de ahora se quedan con Hoy en Madrid, con Belén Almonacid. Ustedes y yo nos volvemos a escuchar mañana a las 8 en punto de la mañana.